Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 476, semana del 1 al 7 de septiembre. De septiembre de 1804. Nace Mariana Pineda. Mariana Pineda Muñoz fue una liberal española del siglo XIX, perseguida y ejecutada por bordar una bandera liberal de la década ominosa, durante el reinado de Fernando VII. Era hija de Mariano de Pineda y Ramírez, capitán de navío de Granada y caballero de la Orden de Calatrava, que nunca llegó a casarse por motivos que se desconocen con María de los Dolores Muñoz y de Bueno, de Lucena, mucho más joven y de menor condición que él. La pareja tuvo una primera hija en Sevilla, donde residió un tiempo, pero falleció al poco de nacer, y después de trasladarse a Granada, donde vivieron en casas separadas, tuvieron una segunda hija, que fue Mariana. Tras el nacimiento, la madre y la hija se fueron a vivir a la casa del padre, don Mariano, que unos meses más tarde, a causa de la enfermedad crónica que padecía, firmó un documento por el cual otorgaba a la madre todos los derechos sobre la hija. Pero al poco tiempo, don Mariano denunció a su pareja por haberse apropiado de ciertos bienes puestos a nombre de su hija y María Dolores huyó de la casa común con la niña, siendo detenida y obligada a devolver a la niña a su padre el 12 de noviembre de 1805. Tras la muerte de don Mariano, Mariana pasa a la tutela de un hermano de aquel, que era ciego, soltero y tenía 47 años. Sin embargo, tras casarse con una mujer mucho más joven que él, traspasó sus responsabilidades de tutor a unos jóvenes dependientes suyos, José de Mesa y Úrsula de la Presa, a cuyo cargo quedó la niña a lo largo de su infancia. Cuando murió su tutor, este legó a su propia hija parte de los bienes que le correspondían a Mariana por herencia de su padre, por lo que tuvo que pleitear durante toda su vida para que le fueran devueltos, aunque al parecer nunca lo consiguió. Se casó a los 15 años con Manuel de Peralta y Valle, 11 años mayor que ella y que acababa de abandonar el ejército. La boda se celebró en octubre de 1819 de forma sigilosa en palabras de su principal biógrafa, Antonina Rodrigo, debido a la condición de hija ilegítima de Mariana. En marzo del año siguiente, dio luz a un niño, José María, y en mayo de 1821 a una niña, Úrsula María. Dos años después, en agosto de 1822, falleció su esposo dejando a su viuda de 18 años con dos hijos pequeños. Al parecer, fue en esos años que su matrimonio, que coinciden con el trienio liberal, cuando Mariana se adhirió a la causa liberal y tras la nueva restauración del absolutismo por Fernando VII en 1823, ya viuda, acogió en su casa a liberales perseguidos. En esos círculos, conoció al militar de brillante expediente Casimiro Brodet y Carbonet, con el que estuvo a punto de casarse, pero el matrimonio se frustró porque Brodet no consiguió la preceptiva dispensa real a causa de su filiación liberal y quedó impurificado, viéndose obligado a abandonar el ejército, marchándose a continuación a Cuba. Mariana, por su parte, durante los dos años siguientes desapareció de Granada y se ignora dónde estuvo y lo que hizo durante este tiempo. Cuando volvió a Granada, ayudó a un primo suyo, Fernando Álvarez de Sotomayor Ramírez, a escapar de la cárcel donde cumplía condena desde 1827 por haber participado en diversas conspiraciones liberales organizadas por los exiliados de Gibraltar. La estratagema de la que se valió para liberar a su primo en 1828 fue introducir unos hábitos en la cárcel y entregárselos a Fernando, que disfrazado de fraile, salió de la prisión sin mayores dificultades, porque como había observado Mariana, los muchos clérigos que entraban y salían del establecimiento nunca eran controlados por los guardias. Se refugió inicialmente en casa de Mariana y cuando fue a buscarlo allí, el alcalde del crimen de Granada, Ramón Pedrosa Andrade, ya se encontraba en Gibraltar. Pasó a formar parte de la leyenda de Mariana Pineda, que mantuvo una relación sentimental con su primo, pero no existe ninguna prueba. Lo que sí está demostrado es que tras su vuelta tuvo como amante al abogado José de Peña, de 28 años, y que según su biógrafa, citado por Carlos Serrano posiblemente, estuvo unido a Mariana por un matrimonio secreto de los llamados de conciencia, celebrado en la iglesia de Santa Ana. Desde el nace, nacería en enero de 1829 una niña a la que Mariana reconoció como hija natural a pesar de que no vivieran juntas. Aunque no así, José de Peña, que esperó a 1836 para adoptarla. En alguna otra ocasión, también atrajo la atención del alcalde del crimen Pedrosa a causa de la denuncia presentada contra ella por un tal Romero Tejada por unas supuestas conexiones con los anarquistas de Gibraltar. Más grave fue el caso en que se vio envuelto su fiel criado Antonio Buriel, que fue detenido por Pedrosa por haber llevado cartas comprometedoras y que le valieron a Mariana verse confinada en su casa. El caso nunca llegó a juzgarse, aunque Mariana, en prevención, ya había solicitado los servicios del abogado José María Escalera. La investigación en los archivos policiales ha demostrado que la policía granadina estaba convencida de que Mariana Pineda estaba directa o indirectamente implicada en los preliminares de una insurrección, y que su criado, Antonio Buriel, tenía preparado una docena de hombres decididos para lanzarlos a la calle. La policía absolutista del ministro Francisco Calomuarde estaba alerta desde que se supo que el general José María Torrijos, junto con el general Francisco Espocimina, era el líder de los liberales exiliados, que había llegado a Gibraltar a principios de septiembre de 1830. De hecho, la primera tentativa de insurrección anti-absolutista tuvo lugar en enero de 1831, cuando Torrijos y su grupo intentó marchar sobre la línea de la Concepción desde Gibraltar, con el objetivo de alcanzar Algeciras. Unas semanas más tarde, sin que se sepa, se tuvieron una relación directa con Torrijos. Un grupo de liberales acabó con la vida del gobernador de Cádiz, lo que fue interpretado, equivocadamente, por la guarnición de San Fernando para iniciar un levantamiento que resultó un fracaso. Al mismo tiempo que desde el campo de Gibraltar se había salido un grupo de unos 200 hombres que recorrieron la serranía de Ronda hasta que fueron capturados por los voluntarios realistas. Estos movimientos parecían indicar que se estaba preparando un levantamiento generalizado por toda Andalucía que estaba encabezado por Torrijos y Espocimina y coordinado desde Madrid por Salustiano de Olózaga. Se llegó a fijar la fecha del 20 de marzo de 1831 para el levantamiento, pero la policía de Calomuarde estaba al tanto de los preparativos y lograron desbaratar el intento. Dos días antes de la fecha prevista para el levantamiento, Mariana Pineda fue detenida en su casa de Granada. El 18 de marzo de 1831, la policía al mando del alcalde del crimen de Pedrosa irrumpió en su domicilio. Y al encontrarse dentro de la casa que habitaba doña Mariana Pineda, cabeza o principal de ella, una bandera, señal indubitada del alzamiento que se forjaba, fue aprehendida, teniéndose legalmente por autora del horroroso delito, según el relato del fiscal que presentó en el juicio al que fue sometida. Según Carlos Serrano, las condiciones en que se encontraba la bandera en casa de Mariana hacen sospechar que la introdujo en ella algún agente manipulado por la policía. Sin duda, una de las propias bordadoras del albaicín a quien ella tenía encomendado el trabajo, y que, descubierta o denunciada, se habría visto más o menos obligada a introducir el famoso pendón en su casa. De momento, fue confinada en su propio domicilio, bajo la custodia de un guardia, de donde escapó tres días después aprovechando un descuido del vigilante disfrazada de anciana. Pero el guardia logró alcanzarla en la calle y Mariana le rogó que no la denunciara, y para tratar de ablandarle, le propuso que la acompañara en la huida. Este hecho sería utilizado por el fiscal para imputarle un supuesto segundo delito, además del preparar un alzamiento contra la soberanía del rey, el de haber emprendido su fuga de la prisión en la que fue custodiada en su casa, tratando de seducir o cohechar al dependiente que la custodiaba y que dio alcance en su fuga, diciendo a este que la dejara, ofreciendo lo que fuese con ella y le haría feliz. A causa de este intento de fuga, fue recluido en la cárcel de mujeres de la Recogida Santa María Egipciaga. Hoy parece claro que las autoridades absolutistas, dada su condición de mujer, no la consideraban uno de los dirigentes de la conjura liberal que creían que estaba en marcha en Granada, sino que la detuvieron para que denunciara a sus verdaderos cómplices, verdaderas cabezas de conspiración en la que ella sería nada más que una comparsa. Por otro lado, se especuló que la detención y condena a muerte de Mariana se debía al despecho sufrido por el alcalde del crimen Ramón Pedrosa, que estaría enamorado de ella. Esta teoría la expuso veladamente durante el juicio a su abogado defensor al referirse a ciertos acontecimientos y circunstancias fatales que habían hecho que a la referida se le tenga por algunos en un concepto que no merecía, de las que se encontraba no haber accedido a pretensiones de otros sujetos. Del supuesto enamoramiento de Pedrosa por Mariana no hay prueba alguna, aunque sí se puede afirmar que el alcalde del crimen de Granada se tomó el proceso como un asunto personal, presionándola para que delatara a sus supuestos cómplices. El expediente penal de Mariana Pineda fue robado a principios del siglo XX, aunque afortunadamente las piezas más importantes de este habían sido reproducidas en un libro publicado en 1836 tras la muerte de Fernando VII. Por esos documentos, sabemos que la base de la acusación era haber encontrado en su casa el signo más decisivo y terminante de un alzamiento contra la soberanía del rey. Con esa prueba, una supuesta bandera a medio bordar, y en las que estaban esbozadas las palabras de un posible lema, el fiscal le imputó el delito de rebelión contra el orden y el monarca, que según el reciente decreto de Fernando VII del 1 de octubre, estaba castigado con la pena de muerte. Como era de esperar, la defensa se basó en desmontar la prueba, que constituía la supuesta bandera primero cuestionando que fuera tal, basándose en el propio informe de la policía, que hablaba de un paño montado en unos bastidores, no de una bandera, y en segundo lugar, que la supuesta bandera fuera revolucionaria, aduciendo que en realidad se trataba de una enseña destinada a la masonería y como las mujeres no podían pertenecer a la masonería, su defendida estaba libre de culpa. El defensor estaba en lo cierto porque en España no hubo logias masónicas femeninas hasta mucho más tarde, y porque efectivamente, como ha corroborado un experto en el tema, el triángulo donde aparece el lema libertad, igualdad y ley corresponde indiscutiblemente a divisa masónica. Los colores morado y verde, durante el siglo XIX, corresponden al grado 22 de la masonería, es decir, al de caballero de real hacha según el rito escocés antiguo. A pesar de su convincente defensa que hizo el abogado, Mariana Pineda fue condenada a muerte. El día de su ejecución, al parecer había preparado una operativa destinada a liberarla durante el trayecto que conducía al convento de las Recogidas Santa María Egipciaca, donde había permanecido internada hasta el Campo del Triunfo donde estaba montada la cruz. Pero por motivos desconocidos, no tuvo lugar, así que nada impidió su muerte por garrote vil el 26 de mayo de 1831. Se cuenta que mantuvo su dignidad preparándose para su muerte. Se negó a que le quitasen las ligas para no ir al patíbulo con las medias caídas. Su ejecución pretendió castigar la causa de los liberales, lo que la convirtió en una mártir para estos y en un símbolo popular de la lucha contra la falta de libertades, a consecuencia de lo cual llegó a convertirse en personaje principal de varias piezas dramáticas, poemas y ensayos. Los restos de Mariana de Pineda fueron inhumados en el cementerio de Almengor, lugar próximo al ajusticiamiento situado junto al río Beiro, frente a la que en el siglo XX fue la prisión provincial de Granada. En 1836 fueron exhumados y depositados sucesivamente en la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, en capilla del oratorio de la Casa Consistorial y en la Iglesia del Sagrario. Finalmente, en 1856, los restos de María Pineda fueron depositados en la cripta de la Catedral de Granada. 2 de septiembre de 1031. Muere Emérico. El príncipe Emérico, llamado el Confesor, fue hijo del rey San Esteban I de Hungría y la beata Gisela de Baviera, miembro de la dinastía real conocida como la Casa de Arpad. Al igual que su padre y preceptor, el obispo Gerardo, está considerado santo. Los tres fueron canonizados en el 1083. Desde niño estuvo inclinado a un estilo de vida piadoso. Era devoto de la Virgen María, patrona de Hungría, y desde temprana edad se le enseñó latín y gramática, siendo su mentor San Gerardo Sagredo, obispo de Casnat, a partir del 1015. De su padre recibió un libro de admoniciones, el cual contenía una serie de consejos de cómo gobernar justamente un reino para impartir justicia a todos. El libro de admoniciones expresaba que la Iglesia y sus miembros serían sus aliados más grandes para gobernar, que el cristianismo era la vía más justa para crear una sociedad más correcta. También contenía la sugerencia de recibir generosamente a los extranjeros en Hungría, para crear así mejores lazos con otras nacionalidades. Según los escritos sobre Emérico, era conocido por contentarse con pocas horas de sueño y en vez de descansar junto a la luz de las velas cantaba dos salmos cada noche pidiendo perdón por sus pecados y los del mundo. Estaba convencido de que ningún justo y bondadoso estaba excluido del reino de Dios, fuese pobre o rico. Si en vida obró correctamente, las puertas de los cielos se hallarían abiertas para ellos. Por otra parte, cuando Emérico se iba haciendo mayor, se propuso guardar castidad hasta la muerte. Si bien por orden de su padre tomó por esposa a una doncella de sangre real tan hermosa como honesta, ambos acordaron el día de la boda vivir como hermanos. Tras la muerte del emperador alemán Enrique II, el nuevo emperador perteneciente a otra dinastía decidió tomar Hungría como un reino vasallo. Así, el emperador Conrado II mandó a su ejército a territorio húngaro en 1030 y se libró la batalla de Győr, en la cual posiblemente tomó parte el príncipe Emérico. Según las crónicas húngaras, en 1031 Emérico murió a los 24 años de edad en una cacería tras recibir heridas de un jabalí, dejando así a Hungría sin heredero. Ante esto, el rey Esteban se vio forzado a nombrar heredero a su sobrino Pedro Orseolo de Hungría, hijo de María, una hermana del rey santo húngaro. Tras la petición de Ladislao I de Hungría, fue canonizado junto con su padre por el Papa Gregorio VII en el 1083, y su fiesta se celebra el 4 de noviembre. En una oportunidad, Esteban y su hijo fueron a orar a la iglesia de San Marín en la cima de una montaña en la llanura panónica. Sabiendo Esteban de los méritos visibles de Emérico, le concedió el honor de dirigir la visita real y el saludo real a los fieles y religiosos reunidos en misa. Sumido en la inspiración del Espíritu Santo, Emérico comenzó a repartir besos a los concurrentes que le iban a saludar, recibiendo algunos 2, 3, 5 y hasta 7 besos del joven príncipe. Si bien todos se dieron cuenta de esto, San Esteban sin decir nada se maravilló, y tras la misa, después de una profunda conversación con su hijo, se enteró de la causa de tal dispar repartición de besos. Emérico le explicó a su padre que puesto que el joven príncipe conocía a aquellos presentes, según la cantidad de virtudes éticas y espirituales, recibían algunos más o menos besos, recibiendo 7 aquellos que conducían una vida virgen. Tiempo después de dicho evento, Esteban regresó a la misma abadía donde se hallaban los religiosos a los que Emérico había cubierto de besos. En medio de su oración, Esteban intentó indagar sobre este hecho, y valiéndose de su majestad real, insistió con un monje de nombre Mauricio que había recibido 7 besos de Emérico. Tras gran insistencia se dio por vencido y posteriormente Esteban reconoció que su hijo no se había equivocado, pues el religioso poseía extrema convicción y vocación por su continuo e ininterrumpido rezo. Pronto lo nombró obispo de Bex. En otra ocasión, Emérico huyó de su habitación junto con un siervo y se dirigió a la iglesia de San Jorge, construida en la ciudad de Vesprem, donde deseaba rezar salmos a solas. Emérico rogaba a Dios que le revelase cómo podía servirlo, satisfacerlo más aún, cuál podía ser la ofrenda más grande del Señor Todopoderoso. Mientras rezaba a Dios, cubrió con su gran poder y luminosidad toda la iglesia y le habló a San Emérico, indicándole que la ofrenda más grande que podía hacerle a Dios era la castidad. De esa forma el príncipe se ofreció a sí mismo y con su fe reforzada, más aún, por dicha aparición, prometió que no tomaría nunca esposa. Tal acontecimiento sería guardado en secreto tanto por Emérico como por su siervo, y en el futuro, inclusive después de desposar a la princesa griega bizantina, Emérico se mantuvo virgen hasta su muerte. De septiembre de 1894. Muere León Federico Aneiros. León Federico Aneiros fue un prelado católico argentino que fue arzobispo de Buenos Aires desde 1873 hasta su fallecimiento. Hijo de un español emigrado al Río de la Plata, de niño fue empleado del comercio del coronel Antonio Reyes, que sería más tarde hombre de confianza del gobernador Juan Manuel de Rosas. Reyes lo ayudó a estudiar en el Colegio de San Ignacio y en la Escuela de San Francisco de Buenos Aires. Se doctoró en Teología en 1846 y dos años más tarde en Derecho Canónico. En 1848, el 12 de julio, se ordenó diácono y el 7 de octubre se ordenó sacerdote. Fue profesor de Humanidades en un colegio y canónico de la Catedral de Buenos Aires. En 1853 fundió el periódico La Religión, que enfrentaba la posición anticlerical de varios dirigentes porteños, entre ellos Domingo Faustino Sarmiento. Entre sus colaboradores se contaron Olegario Correa y Félix Frías. Escribió notas polémicas, la biografía de Saturnino Segurola, artículos sobre historia eclesiástica, sobre el patronato eclesiástico y la oratoria sagrada. En 1854 fue el primer vicerrector del seminario diocesano y ese mismo año dictó cátedra de Derecho Canónico en la Universidad de Buenos Aires. También fue elegido diputado del Estado de Buenos Aires. Se mantuvo leal a la política porteña de enfrentamiento con la Confederación Argentina y defendió, en lo que pudo, los derechos tradicionales de la Iglesia Católica. En 1855 fue nombrado secretario del obispo de Buenos Aires, Mariano José de Escalada. En 1864 dejó el seminario para dirigir un colegio católico, y al año siguiente fue provisor del obispado, ya que Buenos Aires había sido elevada a arquidiócesis. Acumuló también los títulos de deán de la catedral y gobernador del obispado en 1869, cuando Escalada viajó a Roma a participar del Concilio Vaticano I. Escalada falleció durante su estancia en Roma y Aneiros fue nombrado vicario apostólico de la arquidiócesis, cargo que ocupó por 3 años. Junto a este cargo, fue elevado a la dignidad de obispo de Aulón, una curiosa forma que tenían los papas de nombrar un obispo para Buenos Aires que no dependieran del patronato que reclamaban los gobiernos de las repúblicas sudamericanas y que el papado no había reconocido. En julio de 1873 fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, elegido por el Papa Pío IX. Ese mismo año fue también el electo diputado nacional por el Partido Autonomista Nacional, en un intento de atraer a los católicos practicantes al partido y alejarlos de la influencia del mistrismo. Las elecciones, viciadas de fraude, causaron la Revolución de 1874. Cuando la iglesia y el colegio jesuita fueron destruidos por un incendio, el obispo lanzó una gran campaña para reedificarlos, con un plano mucho más ambicioso. También se esforzó por extender la evangelización por las nuevas tierras conquistadas a los indígenas mapuches, tanto en la Pampa Central como en la Patagonia. Para la dura tarea de expandir la iglesia en esa zona, llamó a los padres lazaristas, que no pudieron cumplir sus compromisos. Por eso, se apoyó en la acción de los salesianos, que fueron claves en la cristianización del sur del país. El gobierno de Nicolás Avellaneda mantuvo buenas relaciones con la Iglesia Católica, especialmente porque el presidente era un católico sincero. pero con la elección de Julio Argentino Roca llegó al poder un grupo de políticos que hacía gala de un laicismo que rayaba el anticlericalismo. El gobierno, inspirado sobre todo en el ministro Guillermo Rawson, se lanzó una campaña de enfrentamiento con la Iglesia Católica. Sin prever la relación de las autoridades de la Iglesia Católica y los creyentes, se anunció el lanzamiento de la Ley de Educación Común y Laica, el registro civil, el matrimonio civil y el patronato de la Iglesia por el gobierno nacional. Los enfrentamientos se llevaron adelante en el Congreso y sacudieron a la sociedad. Roca puso todo el peso del gobierno en contra de los líderes católicos como José Manuel Estrada y Pedro Goyena. La Iglesia Católica fue derrotada y obligada a aceptar un papel cada vez más secundario. El escándalo causado por la expulsión del legado pontificio por unos escritos atacando la posición del gobierno y un atentado contra la vida del obispo representaron el momento más crudo del enfrentamiento. Aneiros nunca llegó a ver el comienzo de la siguiente etapa, en que la Iglesia y el Estado convivirían relativamente en paz. Falleció en Buenos Aires el 3 de septiembre de 1894. De septiembre de 1387. Nace Amadeo VIII de Saboya. Amadeo VIII de Saboya fue un noble italiano que tuvo los títulos de Conde de Saboya, Conde de Aosta y Maurine, Duque de Saboya, Príncipe del Piamonte, Antipapa y Obispo de Ginebra y Lausana. Era hijo de Amadeo VII Conde de Saboya y Bona de Berry, nacido en Chambéry el 4 de septiembre de 1383. Sucedió a su padre y fue ayudado a gobernar por su abuela Bona de Borbón, que más tarde fue destituida por intrigas familiares. Amadeo intenta mantener estables los territorios de su estado, sobre todo con la diplomacia, aunque a menudo tiene que verselas con bandas armadas de mercenarios pagados por los enemigos de los Saboya. Debido a estas amenazas, se ocupa de reparar las fortificaciones de Ivrea. Por su expresa voluntad, en octubre de 1395, será confiscada a un noble de Ivrea la torre que había al suroeste del palacio municipal para instalar en ella un reloj de campana, aunque esa torre sería demolida en 1794. Está considerado como el principal fundador del estado de Saboya por sus adquisiciones como el condado de Ginebra, sin Ginebra, pero con Annecy o la incorporación definitiva del Piamonte a sus estados, y por conseguir del emperador Segismundo, el 14 de febrero de 1416, el título de duque. En 1418 muere Ludovico, el último príncipe de Acaya, con lo que incorpora los territorios al este de su estado. El 30 de octubre de 1401 se celebra el enlace concertado desde mayo con María de Borgoña, que le dará abundante descendencia. En 1426 logra también Vercelli, y en el año 1430 promulgará la Statuta Saboideae, que es una recopilación administrativa y judicial, siendo más bien el inicio de una constitución de gobierno de sus estados. El bienio comprendido entre 1433 y 34 lo dedicará a someter a las numerosas villas de la zona del Monferrato. en Ivrea, comenzaron la construcción del llamado Naviglio, o canal navegable. En 1434, Amadeo abdica a favor de su hijo, retirándose a la vida eclesiástica y fundando la Orden de los Caballeros de San Mauricio. En 1439, es investido antipapa seguramente debido a las influencias y conflictos habidos con el papa tras el concilio de Florencia, en el que parte de la iglesia griega no acepta la unión con Roma. Además, la caída de Constantinopla poco tiempo después será el detonante para la celebración del concilio de Basilea, donde el 15 de julio del 39 es declarado hereje el hasta entonces papa Eugenio IV, y es nombrado, en su lugar, Amadeo de Saboya, que aceptará bajo el nombre de Félix V. Su vida casi monástica no se vio alterada, aunque sí aceptará ser investido en la Catedral de Lausana, delante de los pocos que reconocen su autoridad, el 23 de julio de 1440. Aunque las revoluciones internas dentro de la iglesia ya han pasado, Amadeo estará en el cargo hasta la muerte de Eugenio IV en 1449, abdicando inmediatamente del trono de Pedro. Amadeo fallecerá el 7 de enero de 1451 en Ginebra, siendo enterrado en Ripail, de donde será trasladado un siglo después por su descendiente Manuel Filiberto a la capilla de Sidón, en Turín. Se casó con María de Borgoña, hija de Felipe II de Borgoña y nieta de Juan II de Francia. Tuvieron 9 hijos. De septiembre de 1781. Tiene lugar la batalla de la bahía de Chesapeake. La batalla de la bahía de Chesapeake, también conocida como la batalla de los Cabos de Virginia o la batalla de los Cabos, fue una batalla crucial y definitoria en la guerra de independencia de los Estados Unidos. En verano de 1781, tropas británicas al mando de Lord Cornwallis se dirigieron hacia la costa, a Yorktown, Virginia, a establecer un punto fortificado de desembarco que mejorara las comunicaciones marítimas con Nueva York y permitiese, al mismo tiempo, que las campañas en el sur aprovechasen bien la ventaja de la dominación británica naval. Esa presencia de los británicos en Yorktown hizo que el control de la vía de Chesapeake se convirtiese para ambos bandos en un objetivo naval esencial. Proveniente de las Antillas, flotas francesas y británicas se dirigieron hacia el norte no solo para contribuir a la lucha en el norte de América, sino también para evitar la terrible devastación de los huracanes caribeños. Sin embargo, el comandante británico, el contraalmirante Sir Samuel Hood, no pudo saber si la flota francesa se dirigía a Chesapeake o si intentaba ayudar a las tropas terrestres americanas y francesas que se estaban reuniendo para un posible sitio a Nueva York. La flota británica llegó a la boca de la bahía de Chesapeake el 25 de agosto, pero no encontró allí buques franceses, de modo que Hood prosiguió hacia Nueva York para que reunirse con otros 14 navíos de línea que estaban a su mando. Mientras tanto, su colega el contraalmirante Sir Thomas Graves había pasado varias semanas tratando de interceptar un convoy francés que traía provisiones de Europa y se dirigía a Boston, que había sido pedido por el coronel John Lawrence. Cuando Hood llegó a Nueva York, encontró que Graves estaba en ese puerto, pero tenía solo 5 navíos de línea adicionales listos para la batalla. Hood no había encontrado al almirante francés de Graves porque este había deliberadamente navegado con lentitud y enviado con semanas de anticipación un mensaje a su colega de Newport, Rhode Island, el conde de Barras, Saint Laurent, fijando la fecha precisa de su llegada. Barras transmitió esta información a los generales Washington y Rochambeau, preparándose para sitiar Nueva York, y cuando ellos lo recibieron el 14 de agosto, inmediatamente advirtieron la oportunidad de que la flota de Graves presentaba. En consecuencia, Washington se preparó para una marcha rápida y pidió a Barras que llevara su flotilla a Newport hacia el sur, a Chesapeake, con la artillería francesa y otros elementos que serían necesarios para el sitio. De Graves llegó a Chesapeake el 29 de agosto con una flota que incluía 28 navíos de línea y transportaba también 3 regimientos franceses al mando del general Marqués de Saint-Simon. Estos regimientos fueron desembarcados de inmediato para ayudar a que las tropas americanas, a órdenes del Marqués de Lafayette, impidieran al inglés Cornwallis retirarse de tierra adentro. Barras zarpó de Newport el 26 de agosto. Con la noticia de esto, Graves y Hood combinaron sus fuerzas navales y salieron a encontrar a las fuerzas navales francesas que no habían hallado hasta ese momento. Pero ignorantes de que la flotilla de Barras estaba también en mar abierto y rumbo sur, ambos almirantes ingleses pusieron también proa al sur, hacia la bahía de Chesapeake. Cuando la flota británica de 19 buques, ahora al mando de Graves, regresó a Chesapeake en la mañana del 5 de septiembre, encontró 25 buques franceses en el ancla detrás del Cabo Henry. Los 3 buques restantes de la flota de Graves habían sido destacados a bloquear los ríos York y James, más al norte de la bahía, y muchos de los buques fondeados tenían oficiales, tripulantes y chalupas ausentes. El viento y la marea favorecían a los británicos, así como el elemento sorpresa, ya que si bien el encuentro sorprendió a ambos bandos, los franceses estaban fondeados y no preparados para combate. Los británicos así podían haber infligido a sus enemigos severas pérdidas penetrando en la bahía e iniciando inmediatamente el ataque. Sin embargo, es altamente improbable que esa idea haya siquiera pasado por la cabeza del almirante Graves. Las tácticas navales convencionales de la época de la navegación a vela indicaban que las flotas debían formar una línea de batalla y después maniobrar dentro del radio de alcance de los respectivos cañones, cada buque atacando al enemigo que tenía enfrente de sí en la línea. Esto significó que 24 de los buques franceses pudieron cortar sus cabos de anclas, navegar hacia el exterior de la bahía y formarse en línea de batalla. Hacia la 1 de la tarde, las dos flotas estaban aproximadamente enfrentadas, pero llevando rumbos opuestos. Con la intención de atacar, Graves ordenó entonces a su flota actuar en un giro de 180 grados, de modo que la retaguardia nominal de su línea se convirtió en su vanguardia, para fines de lucha. En ese momento, ambas flotas estaban navegando con un rumbo general este, fuera de la bahía. Las dos líneas estaban aproximadamente en ángulo donde los formaban los buques de cabeza de las vanguardias y estaban al alcance de sus respectivos cañones. Pero los buques de más atrás estaban aún tratando de acortar distancias. Un cambio en la dirección del viento durante la batalla hizo aún más difícil que se comprometiesen los buques de la retaguardia. De esta forma, los buques de vanguardia de ambos bandos estuvieron cañoneándose pesada y continuamente desde el comienzo de la acción, mientras que varios de los de la retaguardia nunca entraron realmente en acción. Alrededor de las 6:30, al oscurecer, el fuego cesó. Graves emitió una señal general para mantener el barlovento de modo que las dos flotas se fueran separando. De ese modo, los buques británicos que habían soportado lo peor de la batalla estaban severamente dañados e incapaces de continuar con el combate, por lo menos de forma efectiva. Muchos de los buques británicos estaban haciendo mucha agua y necesitaban reparaciones, y la artillería francesa había sido particularmente destructiva con sus mástiles y cabullería. La batalla concluyó realmente al atardecer del 5 de septiembre, pero durante varios días las dos flotas continuaron maniobrando a un mutuo alcance, mientras en ambos bandos se reparaban buques. Al mismo tiempo navegaban cada vez más lejos de la bahía de Chesapeake, su objetivo estratégico. Finalmente, en la noche del 10, de Gris hizo virar en redondo a la flota francesa. Esperaba al mismo tiempo que su escuadrón de Newport, Rhode Island, al mando del conde de Barras, hubiese llegado ya a la bahía. Cuando regresó al Cabo Henry al día siguiente, encontraron que en efecto Barras había concluido su viaje tan ajustado en el tiempo, haciendo que la fuerza ahora combinada fuese de 36 navíos de línea. De esta forma, la bahía de Chesapeake estaba indisputablemente bajo el control francés. Este predominio naval, más las tropas unidas de Washington y Rochambeau, más la artillería traída por Barras, fueron la clave relativa a un corto sitio que siguió en Yorktown. Aunque tácticamente la batalla no tuvo un final concluyente, la batalla de la bahía de Chesapeake fue una victoria estratégica principal para la alianza franco-estadounidense por sus consecuencias en la campaña terrestre. Esta falta de conclusión táctica se atribuye a menudo a los capitanes británicos que supuestamente fallaron en llevar a los franceses a una acción decisiva.
De septiembre del 394. Finaliza la Batalla de Frígido. La Batalla de Frígido, también llamada la Batalla del Río Frígido, se libró entre el 5 y el 6 de septiembre de 1309, del año 394 entre el ejército del emperador oriental Teodosio I y el ejército del usurpador Eugenio. El senado romano, mayoritariamente pagano, se había ido enfrentando con los emperadores cristianos tanto en Constantinopla como Milán durante más de dos generaciones, desde que Constantino I reconociera la fe cristiana y Teodosio I, el Grande, la convirtiera en la religión oficial del Estado. Los senadores enviaron cartas y defendieron una vuelta al paganismo, a menudo alegando la protección y la buena fortuna que los viejos dioses romanos habían concedido a Roma desde sus principios como ciudad-estado. Por su parte, los emperadores cristianos acentuaron la primicia del cristianismo, aunque no todos en la misma medida. Este choque entre las dos religiones principales del mundo romano era en su mayor parte una discusión académica, sin amenazas de sublevaciones armadas. El 15 de mayo del 392, el emperador occidental Valentiniano II fue encontrado ahorcado en su residencia de Vienne, Galia. Valentiniano, que en su época había demostrado un cierto favoritismo por el arrianismo, había continuado la política imperial de suprimir los restos paganos para favorecer los intereses cristianos. Esta política había dado lugar a tensiones crecientes. Cuando el emperador oriental Teodosio oyó las noticias de la muerte de Valentiniano II, Arbogastes, que era magister militum y ejercía el poder de facto del magister del Imperio Occidental, le informó que el joven emperador se había suicidado. Las tensiones entre las dos mitades del imperio crecieron durante el verano. Arbogastes hizo varias tentativas de dialogar con Teodosio, pero al parecer sin éxito y solo llegando a los oídos del prefecto del pretorio oriental Rufino. Las respuestas que Arbogastes recibió de Rufino eran inútiles. El propio Teodosio tenía la creencia cada vez mayor de que Valentiniano había sido asesinado, en gran parte porque convencieron a su esposa Gala de que la muerte de su hermano fue causada por traición. Por su parte, Arbogastes tenía pocos amigos de la corte imperial. Su principal aliado era su tío Ricomero, pero este se encontraba gravemente enfermo. Parecía cada vez más probable que en cualquier momento Teodosio se decidiría a declararle la guerra a Arbogastes, con lo que este decidió hacer el primer movimiento. El 22 de agosto, Arbogastes elevó a Flavio Eugenio, magister Sicronium de la corte imperial occidental, al púrpura. Eugenio era un erudito muy respetado en retórica y un aspirante mejor al trono que el propio Arbogastes. Su ascensión fue apoyada por muchos de los miembros paganos del Senado romano. Sin embargo, algunos senadores, principalmente Quinto, Aurelio, Simaco, estaban inquietos por este hecho. Tras su elevación a emperador, Eugenio situó a varios senadores paganos importantes en los puestos claves del gobierno occidental. También apoyó un movimiento pagano concediéndole reconocimiento oficial y restaurando importantes templos paganos, tales como el altar de la Victoria y el templo de Venus. Estas acciones se ganaron la crítica de Ambrosio contra Eugenio e hicieron poco para enderezar las relaciones con Teodosio. Este se encolerizó con el renacimiento pagano que ocurría bajo el reinado de Eugenio, además de la muerte de Valentiniano, que no había sido resuelta. Si fuera poco, Eugenio había quitado a todos los oficiales civiles designados por Teodosio cuando él le había dado la mitad occidental del Imperio Valentiniano II, de modo que había perdido el control del Imperio Romano Occidental. Cuando una embajada occidental llegó a Constantinopla para solicitar que Eugenio fuese reconocido como el Augusto Occidental, Teodosio se mantuvo neutral, aunque lo recibió con presentes y promesas vagas. No está claro si se había decidido ya por una ofensiva contra Eugenio y Arbogastes. Sin embargo, poco después de declarar a su hijo de 2 años, Honorio, como emperador de Occidente en enero del 393, Teodosio finalmente resolvió invadir el oeste. Teodosio formó a sus fuerzas para la invasión. Los ejércitos orientales se encontraban muy debilitados desde la muerte del emperador Valente y la mayor parte de sus hombres en la batalla de Adrianópolis, y correspondió a los generales Estilicón y Timasio volver a implantar la disciplina al resto de las legiones romanas y reunir fuerzas entre las reservas y reclutamientos. Al mismo tiempo, enviaron a otro de los consejeros de Teodosio, el erudito Eutropio, para buscar al consejo y la sabiduría de un anciano monje cristiano en la ciudad egipcia de Lycolopis. Según el relato de la reunión inscrito por Claudio y Sozomeno, el viejo monje profetizó que Teodosio alcanzaría una victoria costosa, pero decisiva sobre Eugenio y Arbogastes. Las legiones fueron reforzadas por numerosos auxiliares bárbaros, entre ellos alrededor de 20.000 visigodos federates y fuerzas adicionales de Hispania y Siria. El propio Teodosio, en persona, condujo al ejército, y entre sus comandantes estaban sus generales, Estilicón, Timasio y Bacurio, y el rey de los visigodos, Alarico. Su avance hacia Panonia y los Alpes julianos no encontraron oposición, y Teodosio y sus oficiales tuvieron sospechas de la gran facilidad para alcanzar y avanzando a continuación descubrieron que se estaban en los extremos orientales de los pasos de montaña. Arbogastes consideró, basándose en sus experiencias de cuando luchaba contra el usurpador Magno Máximo en Galia, que la mejor estrategia era mantener sus fuerzas unidas para defender Italia misma, y a tal efecto dejó los pasos alpinos sin vigilar. Gracias a la estrategia de Arbogastes de mantener una sola fuerza relativamente cohesionada, el ejército Teodasia logró pasar sin pérdidas a través de las montañas y descendió hasta el valle del río Frígidus, cercano a Aquilea. Estaba en esa región montañosa cuando se lanzaron sobre el campamento del ejército occidental con un paso cerca del actual Vipano, en los primeros días de septiembre. Teodoso atacó casi inmediatamente, sin haber emprendido ningún reconocimiento previo del campo de batalla. Confió a sus aliados godos el primer ataque, quizás esperando diezmar sus filas y disminuir su amenaza potencial contra el imperio. El terrible ataque del ejército oriental causó un gran número de bajas en ambos ejércitos, entre ellas el general ibérico Bacurio. Al final del día, vio cómo Eugenio seguía la defensiva de sus tropas en su posición, mientras que Arbogastes enviaba destacamentos para cerrar los pasos de montaña detrás de las fuerzas de Teodosio. Tras una noche expectante, Teodosio fue animado por las noticias de que los hombres de Arbogastes habían enviado para rodearlo en el valle previsto y se habían unido a él. Animados por este episodio favorable, las fuerzas de Teodosio atacaron de nuevo. Al mismo tiempo hubo una feroz tempestad. Al parecer, corriente en la región que sopló a lo largo del valle oriental. Los fuertes vientos llevaron nubes de polvo a la cara de las tropas occidentales, y cegados, las líneas de Arbogastes se rompieron y Teodosio obtuvo la victoria decisiva como había profetizado el monje egipcio. Tras la batalla, Eugenio fue capturado y traído ante el emperador. Sus súplicas de misericordia fueron rechazadas y lo decapitaron. Arbogastes escapó de la derrota y huyó a las montañas, pero tras algunos días concluyó su huida con el suicidio. De septiembre de 1924. Muere Cristóbal Benítez. Cristóbal Benítez fue un explorador español que recorrió la África Occidental, siendo uno de los primeros europeos en alcanzar la ciudad de Timbuktu. Siendo un niño, Benítez emigró junto con sus padres a Tetuán, ciudad al norte de Marruecos, zona en la que España estaba empezando a introducirse. España ocupó dicha ciudad tras la victoria de Wad Ras, logrando ampliar de esta manera su zona de influencia en torno a Ceuta y Melilla. Se fomentó que migrantes españoles se instalaran en el Rif para dedicarse a la extracción del corcho, en uno de los alcornocales más importantes del Mediterráneo. En 1879, el doctor austriaco Oscar Lenz contó con él para iniciar su expedición a Timbuktu, debido, entre otras cosas, a su conocimiento del árabe y otras lenguas. Benítez había aprendido idiomas gracias a la labor desarrollada por el padre Lechundi, sacerdote que llegó a Tetuán en 1861 y fundó escuelas de enseñanza media y árabe para residentes españoles. La expedición salió de Tetuán a principios de diciembre de 1879. Se dirigió a Ceuta y Tánger para después iniciar su recorrido hacia el sur. En Fez, Benítez consiguió que el sultán Muley Hassan se les otorgaron un salvoconducto, pero prefirieron disfrazarse de musulmanes y hacer pasar su expedición como el regreso de un supuesto santón que viajaba desde Bagdad a Timbuktu. Así, viajaron hasta Mequinez y Marrakech, después hacia Turandán y la región del río Adra, donde tuvieron que hacer frente a un complot que buscaba darles muerte para robarles. En abril de 1880, la caravana reprendió su marcha, alcanzó Tinduf y llegó a Tumbuctú el 1 de julio de 1880. Permanecieron 16 días en la ciudad y después partieron hacia San Luis, ya en el Senegal, donde finalizaron su viaje en noviembre de 1880. Una epidemia de fiebre amarilla les impidió viajar a Dakar y se vieron obligados a viajar hasta el Lanzareto de Mauliac, en las cercanías de Burdeos, para pasar la cuarentena. Una vez superada la cuarentena, Benítez regresó a Tánger vía Marsella. Benítez relató las aventuras vividas en esa expedición en la obra Mi viaje por el interior de África. Fue publicada en 1899 por la imprenta hispano-arábiga de la Misión Católico-Española de Tánger. Tras esta expedición a Tumbuctú, Benítez fue nombrado en 1881 intérprete de la aduana de Larache, para ser trasladado posteriormente, el 27 de julio del mismo año, al consulado español de Mogador, donde ejerció como canciller. En 1883 participó en la comisión hispano-marroquí destinada a determinar la ubicación exacta del territorio de Santa Cruz de la Mar Pequeña, posteriormente conocido como Sidi Ifni, reclamado por España, recorriendo para ello la costa atlántica de Marruecos a bordo de la goleta ligera. Falleció en Assou Saira en 1924, siendo enterrado en el cementerio portugués de esta ciudad.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efeméridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.